siempre nos encontraremos.
Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol.
El hilo invisible.
Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando mi corazón.
El hilo invisible.
Ay, ay, ay.
De 13 a 16.
Está movilizada.
Y ahí justo
salió.
Claro.
Era un poco
eso lo que estábamos hablando. Bueno, empezamos esta semana, que surgió a raíz de un par de charlas, un segmento que tiene un título muy largo, pero que tiene que ver con lo que en realidad queremos charlar, que no es nada, es un espacio en construcción, igual que los pensamientos. Digo, no tenemos las respuestas, pero sí podemos preguntarnos un montón de cosas. Y hoy escuchaba y pasaba el discurso de Liliana Hecker, no sé si lo vieron ayer, inauguró la Feria Internacional del Libro, hizo todo un discurso súper interesante de escuchar, de leer, si te gusta más leerlo que escucharlo, pero ahí ella también hacía como un ir y venir entre los lenguajes, el sentir y el pensar político, hizo una fuerte crítica a todo lo que está pasando en la sociedad también, y decía que la tarea, se preguntaba ella ahí, ¿cuál es la tarea hoy de quienes estamos en algunos lugares de pensamiento más por ahí, no sé, dentro de las universidades, dentro de los periodismos, ¿no? Los comunicadores que tenemos responsabilidad delante del micrófono, delante de una cámara, ¿cuál es el rol de poder generar herramientas o elementos o pensamientos que generen que movilicen esta realidad, que den cuenta del periodo histórico, pero que además dejen algo también, no solamente el pasar y el pensar? Entonces, bueno, estos sentipensamientos que nos fueron atravesando a lo largo de la semana y que nos van a ir atravesando a lo largo del tiempo. Estamos con Gisela Carreño, ella es socióloga, integra profe también de aquí de la universidad, Carla Hernández, egresada de la UNCO, fue consejera directiva también, y bueno, y las dos compañeras también son parte de Maleducadas, así que también hacen radio, Carla hace radio los lunes, así que bueno, estamos todas ahí sumadas a la mesa para charlar un poco acerca de esto que pasó esta semana, una marcha federal por la universidad pública, que dejó muchas cuestiones de sentipensamientos. Me gusta eso de sentipensar, porque uno piensa y siente a la vez, no es abstracto. ¿Cómo están?
Bueno.
Hola. Agarraron
justo.
Claro, que no me callo.
Fuera del aire estábamos charlando de otras cosas y no, bueno.
Quiero agradecer el espacio del semejante nombre que engloba mucho de lo que hemos estado discutiendo, que está bárbaro y que haya salido como un segmento para estos tiempos, que es como vos decís, bueno, se va pensando, se va repensando, vamos viendo otras cosas, y que también está bueno para ahí ponerlas ponerlas sobre la mesa, discutirlas y ver esto, ¿no? Que vamos sintiendo y pensando, qué afectos nos van moviendo, sobre todo en estos tiempos.
Claro, y compartirlas, no dar respuestas, sino compartirlas, que está bueno también.
Sí, y está bueno desde nuestro, digamos, de los cortes por ahí generacionales, pero también de nuestro propio activismo, de nuestra politización de la vida, de que somos señoras.
Y que desde ese lugar nos paramos también como una forma de reivindicación, pero no necesariamente decir, bueno, nosotras somos señoras, que ya venimos, porque nos molesta particularmente cuando nos dicen las chicas, y es como, no, somos todas señoras mayores, ya llegando a los 50, y entonces es como, no es que nos mueve la rebeldía de la juventud a activar en el feminismo, sino que tenemos una posición ante la vida que es esta, y que no es patrimonio de la juventud, claro, creer que el mundo se puede cambiar y que se puede activar, o sea,
más que nada de nuestras propias historias de vida, o sea, es como que porque vos te hiciste feminista, no en el, o sea, no nacimos y había como un feminismo tan movilizante como el 2018, 2017, sino que te fuiste construyendo en esa genealogía, no sé, de que viste a tu abuela cómo se con lo que tenía que luchar, con las cosas domésticas o las que tenía que salir, con porque te atravesó, digamos, tus propias experiencias de vida, verla a tus tías, a tu madre, o sea, desde esos lugares te fuiste como viendo injusticias, luchas, opresiones, y después te fuiste construyendo en base a eso también, y porque también somos clase obrera,
claro,
atravesada por la clase obrera, somos pobres,
con todo eso
claro. te vas haciendo, ¿no?
Y esa es una de las cuestiones que nos movilizaba el tema de la defensa de la universidad estos días, y desde ahí veníamos como masticando algunas cuestiones, porque lo más valioso de todos los tiempos, digo, desde una postura, si uno se reconoce activista o militante o que activa en algún espacio colectivo con vistas a modificar básicamente lo que nosotras interpretamos que son las inequidades del mundo, La cuestión es de que todo el tiempo te generes preguntas, no respuestas. Claro. Porque si te generas las respuestas, pues vos vas a tener las tuyas, el otro va a tener las de él, y te va a quedar cada cual estanco en su lugar. Entonces la posibilidad de ser activista es de preguntarte todo el tiempo cosas diferentes y con otras personas, porque nunca va a haber respuesta, y además vivimos en Argentina, o sea,
claro, estamos en el contexto. Poníamos universidad pública ayer y hoy, entrelazamientos y disonancias, porque pasó eso también esta semana, que uno iba y venía en la propia historia como parte de la comunidad universitaria en sus diferentes roles, estudiantes, después parte de la comunidad trabajadora, digo, sus diferentes roles, y ver cómo iba y venía en la historia. ¿Qué les pasó a ustedes en esta semana con esa marcha?
Y primero la alegría de ver tanta gente movilizada y que haya tantas juventudes en las calles, a mí me da como un entusiasmo y una... Y después, bueno, venimos... Siempre tenemos la tendencia de, no, porque la nostalgia de otros años y qué sé yo, bueno, pero despolitización en la universidad siempre hubo sectores que yo quiero venir a tomar clases y que no me corten las clases y que no van a cerrar, que no van a recortar, que no van a arancelar. Ese pensamiento siempre estuvo dentro de la universidad, no es propio de estos tiempos. En estos tiempos se exacerba un poco porque, bueno, los tiempos no son, los contextos no son de los 90, no son los de los 2000, y por algo tenemos el presidente que tenemos, porque algo dentro de la sociedad fue cambiando, y entonces no le vamos a tirar la culpa a los pibes que están adentro de las aulas de que no sientan como propia la lucha de la defensa de la universidad pública, porque las generaciones anteriores no se lo pudimos transmitir, y además porque hay algo que no ha cambiado, si hay una continuidad dentro de la universidad, es que todas las personas que habitan la universidad no tienen conciencia de clase, no tenemos conciencia de clase. Si tuviéramos conciencia de clase, no seguiríamos cantando que queremos que la clase obrera llegue a la universidad cuando nosotros somos clase obrera.
Sí, eso es algo como súper puntual.
Y ya estás egresada, digo, ya entré, ya...
¡Claro! Y en chiste decíamos el otro día, cuando éramos estudiantes, marchábamos por la universidad, después nos hicimos docente, gracias a la universidad, marchamos como docente y nos vemos marchando como jubilada. Porque, porque es de largo aliento la lucha esta, ¿no? Sí. Es que, o sea, y entonces en eso de no ubicarte la clase que uno habita, hace que todo el tiempo haya estas idas y venidas, estas cosas de que, no sé, hay gente que se siente mal de reconocerse clase obrera, clase trabajadora, pobre, porque es un estigma, en Argentina es un estigma, todo el mundo tiene la aspiración de ser clase media, y si llegaste a la universidad,
es lo máximo,
aunque te haya llegado tu vieja lavando piso y tu padre vendiendo pan casero en la calle, ya sos clase media.
Claro, sí, eso también discutíamos, ¿no? ¿Por qué seguimos cantando que pueda entrar la clase obrera a la universidad, ¿no? Que todavía eso se figuraba en los afiches, habían carteles, y todavía sigue figurando en los cantos de las marchas, ¿no? Y por un lado también veíamos esto que lo venimos como discutiendo y charlando en la semana, que esta revitalización de la lucha, ver tanta juventud, ver que está ahí, que además a la que se la culpa, o se la, digamos, por el gobierno, por el cambio, digamos, pero ver toda esa gente, la masividad que fue en todos los lugares, te daba como una cuestión de revitalizar, de energía, y de, digamos, de que, bueno, pueda haber otro momento activo políticamente, o sea, empezar a como a transitar y a caminar esos momentos. Pero después se cruza con eso que veíamos esto, ¿no? La vuelta a la masculinización también de los carteles, otra vez a todo con O, o sea, hay una vuelta otra vez a esa,
las canciones
otra vez a masculinizarse, los mismos discursos, ¿no? O sea, el documento que se lee, todo otra vez vuelve a en esa clave de masculino. Y eso también lo veníamos viendo, incluso lo empezamos a discutir con compañeras que no son de la localidad, ¿no? Que viste que en su localidad también empezaba a pasar. Entonces eso también fue algo para mirar y para tener en cuenta, ¿no? Como también esto, como lo que seguimos cantando, cuáles son los cantos que se vuelven a repetir y cuáles serían nuestros cantos ahora.
Claro,
¿no?
Pensaba en eso, cuáles serían los cantos de estas juventudes que hoy habitan nuestras universidades, que no son las mismas juventudes que habitamos nosotros. Y no son las mismas juventudes de la época del 70, porque también esto, ¿no? Se trae desde lo político partidario, se traen como consignas alejadas del contexto histórico, que tal vez sirven para reivindicar en aquel contexto histórico la lucha obrero estudiantil, pero que en este contexto histórico tal vez habría que modificarlas o cambiarlas, o ponerle signo de pregunta, o pensar otras, ¿no?
Sí, porque además creo que ahí está esto, como sectores más despolitizados, dentro de eso también está la universidad, todo lo que pasó en la pandemia, cómo quedó después, y que recurrís a esos repertorios de acción comunes que tenemos, que es como ese cassette viejo que ponés y que empezás por decir, bueno, esta es la lucha, pero ¿cuál es la lucha ahora, no? Y en el sentido también que tiene la universidad, una universidad que, bueno, se dice intercultural, y una universidad con perspectiva de género, una universidad donde hay personas que transitan, digamos, con sus diversidades sexuales, identitarias, con nombres no binarios, digamos, hay todo eso también adentro de la universidad. Eso que la universidad también la hacen no solo estudiantes, ¿no? La hacen no docentes, docentes, o sea, es mucho más amplio quienes habitan y hacen la vida en la universidad, ¿no?
La vida en la universidad hoy, que no es la misma vida que cuando cantábamos vamos a hacer una escalera para que
entre la otra de la casa, ¿no?
Nosotros no es ese mismo contexto, no hoy no es otro.
Pero ahí lo que vos traes, Poli, esto de que la universidad no sola la hacen los estudiantes, y sin embargo nuestro primer enojo fue ¿dónde está el movimiento estudiantil? Porque históricamente fue el movimiento estudiantil quien se puso al frente de la lucha. Entonces, como hay otros movimientos y otros sectores que ocupan las universidades que no los podemos desconocer, es que se nota que el otro día los documentos no surgen mayoritariamente de los estudiantes. Surgen de otros sectores, porque también tenemos que reconocer que fuimos a marchar quienes somos egresadas de la universidad, quienes tuvimos una experiencia y no pudimos egresarnos, quienes como trabajadoras nos hubiera gustado pasar por la universidad, y también las juventudes que habitan las universidades hoy, pero al lado nuestro también marchaban otra clase de personas que acá dentro de la universidad quieren que sea un grupo selecto que habite sus aulas. Esta gente también estaba defendiendo la universidad. Digo, vi a mis ex profesoras.
Sí,
y no me dio nostalgia verla, la verdad.
La unidad entre comillas.
Sí, claro, sí, hoy.
Pero vamos a seguir ahí, porque la defensa es propia, obvio.
Hoy hablábamos con también unas compañeras que vinieron a hacer un segmento fuera del aire, porque no estaba dentro del espacio, pero charlábamos un poco de esto, de por qué esta convocatoria tan masiva a la marcha en defensa de la universidad, con la cual no teníamos mucha expectativa de que se repita el próximo primero de mayo. Entonces decíamos, claro, porque esta convocatoria era la universidad la que convocaba la marcha, y el primero de mayo van a ser las centrales sindicales, ¿no? El tema también de clase que atraviesa esa situación.
Y sí, por eso mismo es la incomodidad de escuchar que se canten las marchas, que pueda entrar la clase obrera, cuando la clase obrera, a fuerza de mucho laburo y insistencia, porque no es que nos ha sido fácil a una generación llegar a la universidad, porque entrar a la universidad y sostenerte muchas veces fue fumarte el maltrato que tenías adentro, porque vos tenías mandato familiar de estamos haciendo este sacrificio para que vos estudies, y no vas a irte llorando si te vas mal en un final o te discriminan por pobre, te tenés que quedar ahí adentro, te tenés que recibir, si no, ¿para qué vale todo el sacrificio? Entonces, por ahí yo pensaba que la lucha o la defensa más genuina es de los sectores populares, porque sabemos que hay otros sectores que están dentro de la universidad que también están defendiendo otra cosa. Sí defienden la universidad desde otro lugar,
claro,
no desde el nuestro. Entonces, digo, ganemos por lo menos en la, ganemos por lo menos en las consignas que vayamos a
claro,
tratar.
Las consignas, ganemos en eso.
Ganemos la consigna.
Claro, no las repitamos. Y otra cosa que también veíamos era esto también, la vuelta que tiene que ver con este clima de los carteles, por ejemplo, que son súper misóginos, súper sexistas, otra vez volver a poner Milei puto.
Ay,
es
Dios,
como, no,
es como,
pero
no,
esto, claro, no lo habíamos, esto no lo habíamos hablado, o sea, no da. Y con esos carteles de escribir, son todos unos putos, o sea, otra claro. vez volver a usar esas categorías para, para poner en ofensas, en
la defensa de la universidad no vale todo para defender la universidad. Sí. Esa sería la como pienso la consigna, ¿no? Está bien defender la universidad, pero no vale todo. Por defender la universidad puedo poner cualquier cosa, puedo decir cualquier cosa. Total, estoy defendiendo la universidad
sí,
pública
pero
y porque cultural.
También en esta cuestión de disputa de los discursos con el tema del antifeminismo, como que se le achaca al feminismo la derrota de claro. otro proyecto político, o sea. Pero bueno, digo, dentro de las universidades se hizo mucho. En esta facultad tuvimos una toma feminista. O sea, también hay que hacer historia sobre, hay que recorrer esos pasos. Y no en, de forma nostálgica, sino de esto fue hace poco.
Sí, como traerlo como ejercicio de memoria, ¿no? Claro. Que es algo que también traíamos del ejercicio de la memoria de la lucha, de cómo se fueron forjando, de cómo por momentos se fueron dando otras luchas, en esto que decíamos, en otros momentos históricos. Bueno, ¿y qué pasó ahí? También es importante recuperar esas voces, sobre todo esas memorias de que sí se hicieron cosas, de que hubo lucha, de cómo se unificó en esa lucha, o qué nos colectivizó, de qué afecto nos movía, cuáles son nuestros ejes de lucha.
Y cosas que se movilizaron desde las bases, porque que haya un protocolo contra la violencia de género
ejemplo,
dentro de la
claro.
universidad, y no fue una concesión de los rectorados, de los decanatos para abajo. O sea, estas cosas se pensaron desde abajo. Entonces, no ceder ante eso, decir, bueno, no, porque tenemos que lograr la unidad, y es como, bueno, no, pero hay un piso.
Claro,
hay un piso.
Claro, a eso me refería, ¿no? La defensa de la universidad no a costa de todo, porque pienso también en qué universidad es la que estamos defendiendo. O sea, ¿cuál es la universidad
claro,
o el concepto de universidad?
¿Qué universidad estás defendiendo? ¿Cuál es la universidad pública que queremos? Y creo que eso también tenemos que preguntarnos y repreguntarnos todo el tiempo. Bueno, ¿cuál es la universidad que queremos habitar y cuál es la que estamos defendiendo, no?
Claro, porque si vamos a cantar que entre la clase obrera, es que estamos desconociendo que toda la clase obrera que pasó, que la universidad no se declaró intercultural, si ponemos Milei puto, no sabés que hay un protocolo de violencia de género. O sea, estamos partiendo de cero.
Claro, es como otra vez. Y aparte en esto que nos lleva a este contexto
o la desconexión,
también,
¿no? Sí. Como que, bueno, esto es una lucha, la otra es otra lucha, la otra es otra lucha. Es como, bueno, no. ¿Sabes qué? No, porque si nos vamos a fragmentar y nos vamos a atomizar, pues nos van a pasar por arriba. porque eso también cuando dicen, ay, de las feministas, bueno, las feministas estamos en todos lados. Yo también me posiciono desde docente de una escuela secundaria y cuando dicen, los pibes esto, los pibes lo otro, bla, bla, y es como, pero esos pibes los crió alguien. O sea, hay un mundo adulto que les mostró el mundo de una manera, no solamente la familia, la escuela, los medios de comunicación. Claro. Entonces esos pibes no nacieron de un repollo, los pibes que tenemos dentro del aula de la universidad no nacieron de un repollo tampoco. Entonces hay algo ahí que nadie se quiere hacer cargo de cómo llegamos a esta situación. O sea, a Milei no lo votaron solo los pibes.
No, claro. Y como dice Rocío Encina, que ella siempre dice, no vino de un repollo, claro, es porque viene de ahí. Esa hiperindividualización de la racionalidad neoliberal que nos recontra, atravesó, pisó todo el trabajo y el proceso de individualizarnos cada vez más, de llevarnos a una unión solo por el consumo, de hiperfragmentar las luchas y que no nos importe mucho la lucha del otro, como que cada una está encapsulada.
Y que de los feminismos sí supimos construir esto, de decir, bueno, ¿dónde estamos? Y estamos a todos lados, si hay una marcha de trabajadores, sí, entonces estamos ahí como claro. feministas, y si estudiantes estamos ahí.
O sea, ¿crees que sos parte también
claro,
de
la lucha? Claro, no, si está la universidad, ahí es.
Sí. Y otra cosa que es muy de esta época, que ya sé que termina el programa, pero que no quiero como señora dejar de mencionar, es que me llama mucho la atención que, digamos, las banderas, ¿no? Uh-huh. Que en eso también se ve. O sea, no hay una bandera, o no he visto, capaz que me la perdí, una bandera de centro estudiante de FADEL, o sea, no la he visto en las marchas, ¿no? Sí, las de cada organización, las de cada...
Como el trabajo colectivo también que se debe dar, creo, desde ahora en adelante, o por lo menos preguntarse por qué no está, que ya es un paso.
Sí, porque, por ejemplo, a mí me pasó que alguien me preguntaba, me decía, yo quería marchar con el centro de estudiantes, pero no encontré la bandera. Y le digo, no, yo tampoco. Me decía, porque no sabía dónde colocarme.
Pero además esa es como la premisa básica de la convivencia. A algo tenés que renunciar. No podés que todas las organizaciones llegar la bandera al frente. O sea, en algún momento tenés que correr un poquito tu bandera y poner una que diga centro de estudiantes.
Claro.
O sea, como nosotros hacemos en el Ni Una Menos, todas se sacan los ojos por ir adelante, es como, bueno, pero vamos con la bandera de rastre y después para atrás, que claro. cada cual lleve su bandera, porque es válido, uno tiene una...
Los aportes desde la militancia de los feminismos, que estaría, bueno, que está bueno que se vayan entrecruzando en este tiempo también, y de los cuales tenemos que ir como contagiando, ¿no? Contagiando a las...
Sí, porque además hay un periodo que es como muy... como una oleada antifeminista, ¿no? Hay feministas que se vuelven antifeministas y también dentro de esa misma oleada, bueno, lo que empezamos a ver esta avanzada de bajar, digamos, programas de Tanenia o decir que se va a terminar con la ley de aborto, que aún está vigente, pero como empiezan a tirar cosas que claro. se van bajando los programas. Y en esto que también decimos es que en eso, digamos, hay un amplio sector que puede ser antineoliberal, pero también es antifeminista, ¿no? Entonces, como no configuremos que todo es de las derechas o que todo eso corresponde a un sector, pero que no es así.
Claro, preguntémonos nosotros también y salgamos a defender una universidad pública gratuita, intercultural y de todes, con perspectiva de género, que, bueno, fue resuelta ahí en la asamblea. Lo tenemos por esta
claro, punto, pero ¿no? Algo pasa que todo eso claro. vuelve y otra vez estamos como, bueno, pero esto no lo habíamos charlado, o sea, esto que venimos discutiendo, como que esa memoria del archivo la empezamos a disputar otra vez y a discutir, era como, pero esto ya parece que... como que venimos
ya lo habíamos vivido y no.
Y otra vez empezamos con el mismo relato a discutir,
pero bueno, si hay cosas. Algo que podemos aportar desde los feminismos es siempre la mirada de que, bueno, con esto hay que construir, hay claro. que construir sobre lo que hay, no nos vamos a pelear, sí, no empecemos la lucha sectorista porque no vamos a llegar a ningún lado, como que bueno, nos hacemos todas las preguntas,
pero sí discutir, hablar, y creo que siempre nos damos esto de las preguntas incómodas, ¿no? Porque
claro.
creo que esto sí, o sea, poner ahí las preguntas incómodas, poner ahí lo que estamos viendo y que incomoda
claro. Y que también hay un rol, entiendo, de los feminismos en este tiempo y en este caso de ustedes, de poner esas preguntas incómodas, por ejemplo esto de los carteles, por ejemplo esto de los discursos dentro de los masculinos nuevamente, digo, tiene que estar esa discusión, se tiene que dar, porque hubo una historia atrás que existe.
Claro.
Entonces, totalmente. Es necesario.
En chiste, nosotros siempre decimos que cuando vuelven esas machiruleadas, decimos, despertaron a Enrique el Antiguo, parece que no entendió que pasó el 2015, el Ni Una Menos, la Hora Verde.
Sí, sí, claro. Que pasó todo eso y que la universidad fue parte también de esa construcción histórica y que tiene que tener esa... Claro. Bueno, se nos termina y se nos va a ir el operador porque a las 4 se convierte en calabaza. No, gracias por venirse hasta la radio. No es, como decimos, no es un espacio para dar respuestas, sino para preguntarnos, problematizar y que nos dé herramientas para pensar qué es lo que podemos aportar también desde este espacio. Así que gracias.
Muchas gracias por invitarnos.
Por invitar a esta señora.
Nos vamos de este Hilo Invisible de viernes 26 de abril. Nos vamos a encontrar el próximo lunes. Nos vamos con un cuartito. No me someto. Chao, buen fin de semana.
Yo no sé precisamente cuál es la dirección, cuál es la vía y para poder salir de esta agonía, la que nos sumerge el Estado, que nos tiene maltratados, con los pies hinchados y muy cansados de tanto vivir el día a día, sin importar la motivación, vida de pura monotonía, viviendo para pagar las cuentas de cada día. Mis servicios para la generación, pongo mis servicios a la construcción, pongo mis servicios para la generación.
Responsabilidad con el ser humano, responsabilidad con el que está a tu lado, responsabilidad con el ser humano, responsabilidad con el que está a tu lado.
Yo cada vez vengo y te lo voy a decir, aunque no escuches te lo voy a repetir, esto es verdad, esto es así, escúchalo, escúchalo.
Vaya donde vayas caminando por la calle, siempre ten cuidado que ninguno te desmaye, porque tú piensas que vas solo y en un valle, te sientes vigila que ya sabe bien tu calle, mira lo que pasa y no te dejes caer, alza la mano si tú quieres crecer, digo te levantes, no te dejes caer, alza la mano si te gusta el reggae.
No me someto al despunte, no me someto a los malos, no me someto. Protagonista.